Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia. Muere de coronavirus el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo.
Venezuela. Maduro reitera invitación a la Unión Europea para observar los próximos comicios venezolanos.
Guatemala. Denuncian aumento del número de feminicidios en la nación centroamericana.
Panamá. Jóvenes protestan ante el peligro de la privatización de la Caja de Seguro Social.
España. El gobierno realiza cambios mínimos tras la renuncia de Salvador Illa como ministro de Sanidad.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha fallecido en el Hospital Militar de Bogotá tras varios días de terapia intensiva por COVID-19.
El funcionario de 69 años reveló que había contraído el nuevo coronavirus causante de COVID-19 el 12 de enero y fue ingresado ese mismo día en la ciudad de Barranquilla. Dos días después informó que había sido trasladado a Bogotá para continuar su tratamiento en el Hospital Militar. Tras su deceso, el presidente de Colombia, Iván Duque, le calificó de compañero de lucha y coequipero.
Colombianos, con profundo dolor y tristeza, he recibido la noticia del fallecimiento de nuestro ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud mientras batallaba contra el COVID-19. Carlos Holmes fue mi amigo, mi compañero de lucha, mi coequipero y mi ministro en dos carteras. Su vida fue el reflejo de vocación de servicio público. Fue un diplomático consagrado, alcalde de Cali, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro de Educación, Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. Fue embajador en la OEA, en la Unión Europea, en Austria, en Rusia, entre otros. En todo su actuar sobresalió su ética, su entereza, su condición humana y su búsqueda constante por la excelencia. Tuve el honor de compartir principios e ideales con él y de luchar juntos por el bienestar de los ciudadanos. Sus ejecutorias y logros como canciller y ministro de Defensa hablan con elocuencia. Estaba siempre en el territorio, cercano a la gente, amando a nuestras fuerzas militares y sus familiares. Carlos Holmes Trujillo nos deja, parte de este mundo terrenal, en cumplimiento del deber, enfrentando a un enemigo invisible como es esta dolorosa pandemia. Murió lleno de logros y de proyectos, de honores y de sencillez. Su vida fue la encarnación del patriotismo.
Holmes Trujillo ingresó a la unidad de cuidados intensivos el 19 de enero y fue diagnosticado con neumonía viral, una complicación usual a causa de la COVID-19 que se sumó a sus enfermedades previas, hipertensión, hipotiroidismo y obesidad.
En su reemplazo, el presidente de Colombia, Iván Duque, designó al comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro Jiménez, como ministro de Defensa encargado, puesto que ya había ostentado en noviembre de 2019, cuando renunció a la jefatura de dicha cartera, Guillermo Botero.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a la Unión Europea a observar las venideras elecciones de gobernadores, en la que se esperan que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela vuelva a garantizar su triunfo.
Bueno, están invitados todos los organismos internacionales. La Unión Europea, señora vicepresidenta, señor canciller, hay que ratificar la invitación con tiempo a la Unión Europea. Tienen tiempo, yo los invité desde hace 6 meses para que vengan a las elecciones de gobernadores.
Venezuela tiene previsto celebrar elecciones este año de gobernadores y gobernadoras, aunque todavía no se ha concretado su fecha. El mandatario chavista convocó a unir las fuerzas para dar una lección definitiva al sector extremista, trumpista de la oposición, y de este modo volvió a denunciar la colaboración de opositores con el plan golpista del ya expresidente estadounidense Donald Trump para generar inestabilidad en Venezuela y derrocar a Maduro.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El número de feminicidios en Guatemala se ha disparado considerablemente en las primeras 3 semanas de 2021. En los primeros 22 días del año se contabilizan 39 mujeres asesinadas en diferentes circunstancias, muchas de ellas por sus propias parejas. Solo el 22 de enero fueron localizadas 5 en diferentes puntos del país, entre ellas una investigadora del municipio público que fue hallada en un tragante en las periferias de un parque en el centro de la ciudad. La madre fue arropada por grupos de mujeres mientras pedía la difusión del caso.
No, no hay que dejar, yo no sabía, hasta ahora me enteré que uno, yo como madre hubiera podido llamar y denunciarlo, sí, aunque ella no hubiera querido, porque ella no quería, yo hubiera podido hacerlo anónimamente, pero no hay información. En Guatemala de verdad hay mucha ignorancia todavía.
La pandemia del nuevo coronavirus causante de COVID-19 ha obligado a las mujeres a convivir con sus agresores más tiempo del que ya eran obligadas a compartir. El Ministerio Público reporta entre 5 y 6 violaciones diarias. La secretaria de la Mujer del Ministerio Público, Lucrecia Cáceres, calificó de infamia la violencia contra las feminas.
Cuando vemos las infamias que se cometen, y lo podemos apreciar muy directamente en el Ministerio Público, vemos mujeres con la nariz fracturada, vemos mujeres con los brazos lastimados, con la cabeza ensangrentada, o como a la fecha que tenemos entre 5 y 6 violaciones de mujeres.
La violencia ha llegado a tal grado que incluso una pequeña de tan solo 3 años de edad fue ultrajada y asesinada, aparentemente por sus propios familiares. Pero incluso quienes deberían encargarse de la seguridad pública se suman a la lista de asesinos. 2 policías ultrajaron a una denunciante y otra mujer fue asesinada recientemente, según admitió el portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy.
Miembro de la Policía Nacional Civil que se encontraba de descanso, entra en discusión con su conviviente y pues al calor de la discusión, él la ataca con arma de fuego. A consecuencia de este ataque, la joven mujer fallece.
No obstante el escándalo, la policía ha logrado la captura de al menos 11 personas vinculadas directamente con los asesinatos, incluyendo a uno de sus compañeros en el Congreso de la República. Algunas bancadas han propuesto que se aplique la pena de muerte para estos delitos y otros castigos, por ejemplo, la castración química.
Según el portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, las denuncias han crecido un 8% respecto al mismo periodo que el año pasado, aunque se han realizado capturas en torno a tan deleznable delito. Las condenas siguen siendo muy bajas respecto a las decenas de asesinatos y violaciones día con día.
Los jóvenes panameños han salido a las calles a protestar tras ver en riesgo el futuro del sistema de pensiones estatal, mientras las autoridades han iniciado un diálogo para presuntamente rescatar el programa de jubilaciones. Otros sectores sugieren que se trata de un intento por promover la privatización de la Caja de Seguro Social. 2 jóvenes estudiantes denunciaron esta situación al canal de televisión Hispan TV.
Somos jóvenes, venimos subiendo y no vemos oportunidades si ya le están suspendiendo los contratos a los actuales trabajadores. ¿Qué se espera de la juventud en un futuro?
Durante toda esta pandemia, la juventud se ha mantenido en las calles luchando en contra de cada una de las imposiciones de parte del gobierno de Laurentino Cortizo, impulsado por la empresa privada.
Mientras distintos analistas afirman que transcurrirán entre 3 y 6 años hasta que vuelva a disminuir la tasa de desempleo, que actualmente ronda el 25%, los jóvenes panameños se muestran preocupados por la realidad actual. En momentos en que el tema de las jubilaciones está siendo discutida en un diálogo propuesto por las autoridades, pero desvirtuado por parte de los movimientos sociales.
La crisis financiera anunciada en la Caja de Seguro Social tendría un impacto directo en el programa de invalidez, vejez y muerte, según los informes de las autoridades de salud. Según el economista Juan Jované, se trata de un sistema amañado que rompe el sistema solidario de pensiones.
En el 2005 se hizo una ley, la ley 51. Pero esa ley lo que hizo fue lo siguiente: creó un sistema nuevo, ¿verdad? Que es el sistema, un sistema que es básicamente cuentas individuales. Entonces se rompió la cadena de solidaridad intergeneracional, porque digamos, en el sistema solidario, la generación que va adelante, ¿verdad?, paga a la previa y esa generación debe recibir el aporte de la generación que va a seguirle.
Ante este desequilibrio surge la preocupación sobre el futuro de las pensiones de los jóvenes, que no niegan su preocupación.
Se nos privó a nosotros del modo solidario de la Caja de Seguro Social y entonces existe mucho desconcierto si existirán en un futuro los fondos necesarios para cubrir las jubilaciones, si existirán las garantías sociales y de bienestar en salud. Entonces existe muchas dudas si verdad el modelo es sostenible. Muchos economistas apuntan que realmente no es sostenible. Lo que estamos viviendo es una farsa de modelo.
Las protestas tras el inicio de la mesa del diálogo el pasado 18 de enero amenazan con entorpecer su avance. Para los obreros y otros grupos en desacuerdo, los intereses representados en esa reunión no deben ser priorizados sobre los dueños de la Caja de Seguro Social, los trabajadores y asegurados del país.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En plena campaña catalana, con una fuerte tensión interna con Unidas Podemos y sobre todo con la pandemia desatada en una durísima tercera ola, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no ha querido hacer más cambios en el gobierno que los imprescindibles para cubrir la salida de Salvador Illa para ser candidato del PSC el 14 de febrero.
La dimisión del ministro Salvador Illa para concurrir como candidato a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero obligan a hacer modificaciones en el gobierno de España. Quiero, antes de nada, agradecer encarecidamente el trabajo de Salvador Illa en estos meses. Fue nombrado ministro para poner en marcha la ampliación de servicios para una sanidad pública de calidad y para impulsar otras muchas medidas que figuraban en el programa de gobierno. Pero se encontró con la obligación de gestionar la respuesta a la pandemia más terrible del último siglo. Ha sido, a mi juicio, un ministro extraordinario, una persona honesta, que ha evitado siempre la confrontación política en estos tiempos tan duros, nunca ha presumido de sus aciertos y siempre ha pedido disculpas por sus errores. Tiene una enorme vocación de servicio público y ha estado centrado en las verdaderas urgencias que amenazan en estos momentos tan complejos a nuestro país, demostrando siempre capacidad de diálogo, liderando el Ministerio de Sanidad y la interlocución permanente con quienes tienen las riendas de la sanidad pública en nuestro país, las comunidades autónomas, además también de la colaboración con las entidades locales, con la comunidad científica y con el personal sanitario.
Sánchez anunció los nuevos nombramientos que tienen como fin gestionar la pandemia y buscar la recuperación económica del país.
Será un reajuste mínimo con dos incorporaciones. La primera es que Carolina Darias San Sebastián será la nueva ministra de Sanidad. Y en segundo lugar, que Miquel Iceta Llorens será el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública. Con estos nombramientos, el Gobierno de España va a continuar atendiendo con la máxima prioridad la emergencia sanitaria, económica y social como consecuencia del COVID-19, además de seguir abordando las necesarias transformaciones que necesita España para poder recuperarse y también modernizarse. Los nuevos ministros, Carolina Darias y Miquel Iceta, conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas. Les avala su experiencia y sus cualidades. Carolina Darias ha compartido, como saben, con Salvador Illa el día a día de la gestión de la pandemia, en primera línea del equipo frente al virus, presente tanto en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como también en las comisiones internas que desde el Gobierno de España hemos tenido y hemos venido celebrando durante estos largos meses de pandemia. Conociendo, además, no solo a los responsables sanitarios de todas y cada una de las comunidades autónomas, sino también a sus presidentes, a sus presidentas, por su condición de ministra de Política Territorial y Función Pública. Ella misma formó parte de un gobierno autonómico, en este caso, el de las Islas Canarias.
Además, el jefe del gobierno español destacó la capacidad de Iceta para cumplir con la misión encomendada.
Y Miquel Iceta es un político muy conocido. Es un estudioso de la política, es una persona de ideas, de construir consensos. En un Estado autonómico, compuesto, enormemente descentralizado, como el nuestro, Miquel Iceta es la persona que encontrarán declinando todos los verbos con ese prefijo. Cooperación, colaboración, coordinación, cogobernanza. Miquel Iceta es un hombre de acuerdo y también de concordia.
El gobierno queda pues listo para pasar los meses más duros, en los que la pandemia aún no ha remitido y la vacunación aún no ha alcanzado la velocidad de crucero. Sánchez ha decidido no hacer grandes cambios para afrontarlos.
Apenas anunciados estos cambios, el Sindicato de Enfermería ha reclamado a la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, que mientras dure la pandemia del COVID-19, entre sus esfuerzos es propiciar la necesaria coordinación y respuesta conjunta por parte de todas las administraciones sanitarias públicas para acabar cuanto antes con esta grave crisis sanitaria y que, una vez se normalice la situación, trabaje en la mejora de las condiciones laborales y profesionales de los enfermeros y fisioterapeutas.
Así lo ha indicado María Labrador, portavoz del sindicato.
El Sindicato de Enfermería reclama a la nueva ministra que mientras dure la pandemia favorezca y propicie la coordinación tan necesaria y la respuesta conjunta por parte de todas las administraciones públicas sanitarias para solucionar este grave problema de salud. La prioridad tiene que ser aunar esfuerzos conjuntamente con los y las responsables de las distintas autonomías y de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, en reforzar lo máximo posible nuestro Sistema Nacional de Salud. Ni la ciudadanía ni los y las profesionales de la sanidad podemos entender en este momento discrepancias o enfrentamientos que desvíen la atención de lo que debe ser la ocupación central, que es mejorar la atención sanitaria del conjunto de la población ante esta grave crisis que estamos padeciendo. Por lo tanto, confiamos en el talante negociador de la persona responsable de la cartera sanidad y en la solución de este grave problema.
La renuncia de Salvador Illa como ministro de Sanidad en medio de la tercera ola de la pandemia para participar en las venideras elecciones a la presidencia de Cataluña ha sido duramente criticada por la oposición, que busca la mínima oportunidad para descalificar al gobierno socialista español y sacar provecho de la actual crisis sanitaria y económica que afecta a España.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.